Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al martes 23 de octubre. Comenzamos una nueva jornada en la que los del tiempo nos dicen que va a ser muy parecida a la de ayer. Superaremos de nuevo los 20 grados, los confortables 20 grados. De momento hay 12 en Madrid, ciudad, 10 en la zona sur, 8 en la sierra. Toca abrigarse un poquito si salen hasta ahora de casa, pero ya saben que las horas centrales del día se va a estar muy confortable. Otra cosa es lo que nos anuncian para el final de la semana, pero eso se lo vamos contando a lo largo de la semana, que dicen que viene más frío. La actualidad viene marcada por la situación de inseguridad jurídica creada después de que el Tribunal Supremo diga una cosa y la contraria. Ha decidido estudiar si revisa o no su doctrina sobre el impuesto de las hipotecas después de que en tres sentencias firmes, la última jueves pasado, haya resuelto que debe ser el banco y no el cliente el que tenga que asumirlo. El lunes 5 de noviembre, hay que esperar hasta ese día, habrá un pleno en el que estará la sala tercera, la del contencioso administrativo, los 31 magistrados reunidos, para determinar si se produce o no ese cambio en la doctrina seguida en las sentencias o, por el contrario, se mantiene que sea el cliente el que pague el impuesto. Con toda la inseguridad que está generando este asunto y el malestar en la opinión pública por la sensación de que aquí alguien ha presionado para que el Supremo cambie de opinión una vez que ha modificado el criterio. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, está cuidando a Pedro Sánchez, al gobierno de Sánchez. Y no lo dice un servidor, sino que lo dice él mismo. Está cuidando a la mayoría que sustenta al gobierno de Sánchez. Primero negociando en la cárcel con Oriol Junqueras, de Esquerra. Después conversando por teléfono con el prófugo de la justicia Puigdemont. Y ayer reuniéndose en Vitoria con el endakari vasco Urkullu. ¿Están los presupuestos de por medio? Claro que sí, pero hay más. Y de por medio está el PNV, cuyos votos son necesarios para que la mayoría de Sánchez e Iglesias se mantenga en el poder.
En política todos tenemos que ceder si queremos buscar un acuerdo. Ese entendimiento es la condición de posibilidad de evitar un giro autoritario, un giro reaccionario en la situación política de España.
Tanto el PP como Ciudadanos critican que los presupuestos dependan de las condiciones que impongan los independentistas. En eso están PP y Ciudadanos. Los presupuestos forman parte de esta negociación, no es solamente la negociación de las cuentas. Dice Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que Iglesias es el emisario.
A mí me parece una vergüenza que los presupuestos generales del Estado se estén negociando por un emisario del nacionalismo, que es Podemos, en una cárcel con un señor que dice que los catalanes nos parecemos genéticamente más a los franceses que a los españoles.
En Madrid, el acuerdo entre el PP y Ciudadanos es un hecho para los presupuestos del año que viene. Subvención a las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años, tarifa cero para los autónomos que creen un empleo, así como 2.000 nuevas plazas públicas en residencias de ancianos. A esta hora en Madrid, el tráfico, que desde primera hora es complicado, especialmente en un punto de la M40. Veamos. ¿Cómo está la situación ahora mismo? María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ahora mismo seguimos con muchos problemas por un accidente en la 2 en Torrejón, sentido de entrada, que ocupa varios carriles y crea 10 kilómetros de retenciones desde Alcalá de Henares. Además, ese accidente que has mencionado tú en la M40 en la zona de Vicálvaro, que genera complicaciones en dirección hacia la 2, que se unen a las retenciones habituales, llegando incluso hasta Villaverde. Además, situación densa en las entradas por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, por la 5 Alcorcón y Campamento, y por la 6 ya en Majadahonda y El Plantío. Y en la M40 además encontramos intensidad circulatoria también en la zona del barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín y Mirasierra en dirección a la carretera de Burgos.
No hay novedad ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro hasta ahora. A esta hora, que son las 7 y 4 minutos. Nos detenemos en las noticias con las que amanece este día en España. La inseguridad jurídica creada a raíz de las tres sentencias firmes del Tribunal Supremo, que se inclinan porque sea el banco el que corra con el impuesto de las hipotecas, el que pague ese impuesto, se va a mantener al menos 2 semanas más. Será hasta el 5 de noviembre cuando el Tribunal decida en el pleno de la sala de lo contencioso administrativo 31 magistrados si finalmente es el cliente el que tiene que hacer frente a este gasto o el banco, Lupe Ortiz.
Banco o cliente, se despejará la incógnita en el pleno del 5 de noviembre, que lo que no puede tocar es lo que ya está hecho. La sentencia del pasado jueves, que fija que el impuesto de actos jurídicos documentados de la hipoteca recae en el que presta el dinero y no en quien lo recibe. Se han dictado dos más en el mismo sentido y todas son firmes, con plenos efectos, pero sí pueden los 31 magistrados que irán a pleno decidir si ese es el criterio a seguir por el Supremo a partir de ahora o hay que regresar a la doctrina anterior y contraria. El presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, ha querido templar ánimos tras la tormenta desatada, defendiendo al presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis Díez Picazo, y a los jueces que elaboraron la sentencia de la discordia, que actuaron, según él, con independencia, lealtad y respeto. Lo cierto es que no se recuerda una crisis similar en el Supremo y no ayuda que la incertidumbre se mantenga hasta dentro de 13 días.
La Asociación Jueces para la Democracia pide la dimisión de Luis Díez Picazo, que es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que es el que ha frenado la ejecución de esta sentencia. Desde las asociaciones de consumidores recomiendan denunciar y advierten que aunque se firme un documento en el notario reconociendo el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, que va de 0,5 a 1,5 del total del préstamo, se podría reclamar en un momento posterior. Pablo López.
La sentencia del Supremo ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado y chocan los intereses de los bancos, el de los hipotecados y el de los futuros hipotecados. Uno de los puntos que mayor desconcierto genera es el de la retroactividad de la sentencia. Mientras la Asociación Española de la Banca defiende que la sentencia no va a ser retroactiva, a su fin defiende la posición contraria José Luis Martínez Campuzano y Patricia Suárez.
Cuando una sentencia con la que se ha producido el jueves y se ratifica cambia una norma general, la efectividad de esa sentencia es desde el primer día en que se publica, en que se publica precisamente. Y por tanto, que nosotros pensamos que no hay retroactividad.
Es una cláusula abusiva y que por tanto se tiene que declarar nula. Los efectos de la nulidad de una cláusula no prescriben.
De momento habrá que esperar al 5 de noviembre para conocer la decisión final del Supremo y a partir de ahí iniciar, salvo sorpresa, un largo camino judicial, al igual que ocurrió con las cláusulas suelo.
El Gobierno de momento no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Desde la oposición Podemos considera que la situación creada es insólita, mientras que el PP y Ciudadanos piden que se resuelva la inseguridad jurídica que se ha originado cuanto antes. Ángel García.
Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lo del Tribunal Supremo es simplemente una vergüenza.
Me parece una vergüenza. Es vergonzoso lo que hemos visto. Hemos visto algo que jamás había ocurrido cuando las decisiones afectaban económicamente a las familias. Ver lo que ha hecho el Supremo cuando esto afecta a los bancos creo que deja una pésima imagen del Poder Judicial y hacen falta instituciones que protejan a la gente y no a los bancos.
En Ciudadanos, su portavoz Inés Arrimadas exige que se dé seguridad jurídica a los ciudadanos que se hipotecan.
Las familias tienen que saber qué va a pasar con su dinero. Necesitamos seguridad jurídica para las familias. Necesitamos que se dé tranquilidad a todas las personas que están pendientes de saber si esos 2.000 o 3.000 o 4.000 euros, lo que sea en cada caso, pues se les va a devolver o no.
Mientras que el popular Pablo Casado le pasa la pelota al gobierno.
Esto es una decisión que tiene que tomar el Tribunal Supremo y, en su caso, que deberían ustedes preguntar al gobierno si es que tiene posición sobre algo después de estos tres meses.
Aunque los socialistas, por boca de la portavoz de su comité electoral, Esther Peña, prefieren no mojarse.
Hay que esperar a que se resuelva en el Supremo y en ese momento pues comentaremos, ¿no? Hasta entonces vamos a dejar que la justicia tome sus decisiones y actuaremos en consecuencia una vez conozcamos los resultados.
Una decisión del Supremo que no conoceremos hasta el próximo día 5 de noviembre.
Dos horas de reunión en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria entre el secretario general de Podemos Iglesias y el titular de la plaza, el Lehendakari Urkullu. Los dos hablaron de la situación de la política actual de Cataluña, el apoyo del PNV a los presupuestos, un encuentro calificado muy cordial por ambas partes. A su término, Iglesias comparecía y apelaba a los independentistas vascos y catalanes a cuidar la mayoría parlamentaria que en la moción de censura convirtió a Sánchez en presidente del gobierno.
Hay que cuidar la mayoría que hizo posible la moción de censura y desalojar al Partido Popular del gobierno. Para eso hay que trabajar mucho. Para eso hay que apostar por espacios de diálogo sin exclusiones. Para eso hay que hacer muchas reuniones. Para eso muchas veces habrá que trabajar mucho y hablar poco. Y yo estoy convencido de que si cuidamos a esa mayoría, trabajando, reuniéndonos, dialogando, dialogando y dialogando, los acuerdos serán posibles.
críticas del PP y Ciudadanos a las reuniones de Pablo Iglesias con independentistas vascos y catalanes para sacar adelante los presupuestos, aunque no solo están hablando de presupuestos, porque a cambio quieren otras cosas. El gobierno insiste en que Iglesias no actúa en representación del Ejecutivo Socialista. Flor Carazo. No sé si podemos escuchar esa información de Flor Carazo. No es posible. Esas críticas por parte de Ciudadanos y del Partido Popular al papel que está desarrollando Iglesias. Continuamos. Podemos ha vuelto a exigir al gobierno que deje de vender armas a Arabia Saudí tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, al igual que ha hecho Alemania. El gobierno apela a la prudencia y emplaza la comparecencia de Pedro Sánchez del miércoles en el Congreso. PP y Ciudadanos piden que se cumplan los acuerdos, pero la formación de Rivera reclama una respuesta conjunta a nivel europeo. Ángeles Martín.
Desde Ciudadanos destacan la conveniencia de una respuesta conjunta sin matices que defienda los derechos humanos denunciando los atropellos, dicen, sean de Arabia Saudí, de Venezuela o de Cuba, al tiempo que apuestan por cumplir los contratos firmados. Similar opinión en el Partido Popular. Recomiendan no tomar decisiones precipitadas, manteniendo los compromisos adquiridos, ya que dicen muchos de los puestos de trabajo en Navantia dependen de ese contrato de construcción de las 5 corbetas encargadas por Arabia Saudí. Desde el gobierno piden prudencia para tomar cualquier decisión, incluida una eventual paralización de la venta de armas. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, evita pronunciarse.
Ahora toca esperar. Estamos en contacto con Alemania y el miércoles hablaremos en el Congreso.
Opinión completamente distinta mantienen desde Podemos. Apuestan por paralizar los contratos firmados. España, dicen, debe dejar de vender armas a Arabia Saudí al tratarse, subrayan, de un mandato ético y democrático.
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se ha reunido en Waterloo con el expresidente Puigdemont. Los dos anunciaron la creación en las próximas semanas de lo que han denominado Consejo de la República, que pretende ser un gobierno autonómico catalán o independiente catalán en paralelo. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Cumbre descafeinada en Waterloo, la sede de la República, según Puigdemont. Al presidente quería rehacer la unidad independentista, pero nada más lejos de la realidad. El intento se ha quedado a medio camino porque la CUP se ha desmarcado. Lo ha dicho el secretario general Carles Riera.
Llevamos años viviendo solo de símbolos y no de hechos. Esto nos lleva a una gran frustración.
Los que sí han asistido han sido miembros de Esquerra, PDeCAT, ANC y Òmnium. Carles Puigdemont ha puesto en valor la cumbre.
Nace con la implicación de la Generalitat desde un gobierno destituido ilegítimamente que tiene la función de internacionalizar el proceso.
Y Quim Torra habló sobre la ausencia de la CUP.
Yo siempre he incluido a los compañeros de la CUP. Esperamos que seamos capaces de convencerlos de la necesidad de estar con nosotros.
El resultado de la cumbre es la constitución del Consejo de la República, que se hará oficial el próximo martes 30 de octubre. El acto se celebrará en la Generalitat y será un instrumento para internacionalizar el proceso independentista.
Completamos la actualidad en España hasta ahora con Ángela Beato.
Este 23 de octubre era la fecha a la que inicialmente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió para dar explicaciones sobre su máster. Esta tarde comparecerá en la sesión de control al gobierno en el Senado, donde el Partido Popular le pedirá que aclare si las medidas que ha adoptado al frente del Ejecutivo han servido para regenerar la vida democrática, como prometió durante la moción de censura. Pedro Duque dice que no ahorró impuestos con la creación de una sociedad para la compra de sus viviendas, sino todo lo contrario, tuvo que tributar más de lo que le hubiera tocado como persona física. Lo dice el informe técnico encargado por el ministro y que ha hecho público a través de su cuenta en Twitter. José Luis Pérez Caminero se librará de ir a la cárcel por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El actual director deportivo del Málaga y exfutbolista del Atlético de Madrid ha acordado con la Fiscalía rebajar de 4 años a 4 meses la pena y sustituirla por una multa que le evitará ir a prisión. Y nuevo capítulo en el conflicto que mantiene la española Juana Rivas con su expareja, el italiano Francesco Arcuri. Rivas debía haber entregado a los niños de 12 y 4 años a su padre en Cerdeña, pero se ha negado. En su lugar, la madre ha interpuesto una denuncia ante la policía italiana por presuntos malos tratos del padre al menor de los niños y ha solicitado medidas judiciales urgentes para su protección.
Última hora en la crónica internacional, Fátima Sotorrío.
En Estados Unidos, Donald Trump amenaza con fortalecer el arsenal nuclear del país tras el abandono del pacto con Rusia. El presidente advierte de que son los que más dinero tienen y que eso les hará más fuertes. La otra parte, Rusia, espera que la salida de Norteamérica del tratado de desarme no se llegue a consolidar, ya que, según el Kremlin, hará del mundo más peligroso. La caravana de miles de inmigrantes hondureños sigue avanzando por el estado de Chiapas. Son ya más de 7.000 y se ha cobrado al menos una vida. Un joven que cayó de un camión. En esa columna hay 1.500 mujeres y 2.400 niños y ya hay quienes denuncian violaciones de derechos humanos por parte del gobierno mexicano. Donald Trump anuncia un drástico recorte de la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador por no haber impedido la salida de la caravana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Por cierto, que un estudio sugiere que Marte puede contener el suficiente oxígeno para albergar vida, así lo indica un trabajo elaborado por científicos del Instituto de Tecnología de California y de la Universidad de Harvard, que nos cuenta David Moreno.
Si tiene oxígeno suficiente para microbios y esponjas, puede que haya vida o que la llegue a ver algún día. La Tierra también tuvo oxígeno hace 2.700 millones de años y su acumulación fue fundamental para la aparición de los primeros animales. En el enfoque, con Félix Madero, lo ha explicado Víctor Parro, investigador del Centro de Astrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que desarrolla instrumental para descubrir vida en Marte.
El hecho de que pudiera haber lagos, bueno, o lagos, o al menos salmueras subterráneas, indicarían que, bueno, que esas temperaturas podrían ser un poquito más elevadas. La presencia de agua líquida es lo que necesita la vida para desarrollarse. Y bueno, ¿por qué no? Podría haber sido un refugio de la vida que se pudo desarrollar en el planeta cuando tenía agua abundante, incluso en la superficie.
Ya se sabía que había oxígeno en pocas cantidades. La NASA estudia las implicaciones de su presencia después de descubrir un gran lago oculto de agua salada con alta concentración de oxígeno. Es suficiente para que los microbios aeróbicos puedan respirar, así que el planeta rojo podría albergar vida.
7:16. De Marte a Madrid Central, Carlos Ibáñez.
Que de momento sigue llena de cráteres y donde hay mucha vida política. Tanta que la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid están enfrentados por Madrid Central. El presidente regional, Ángel Garrido, advierte de que su puesta en marcha puede ser un desastre, mientras que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Abanés, asegura que lo que preocupa al consistorio es si el metro tendrá la capacidad de asumir los esfuerzos para poner en marcha esos refuerzos necesarios. Marta Zúñiga.
El Consejo de Gobierno aborda el asunto esta mañana para que cada consejero dé su visión. Ángel Garrido, presidente regional, Rosalía Gonzalo, titular de Transportes.
Yo creo que puede ser un auténtico desastre, lo creo sinceramente. Creo que puede afectar gravemente a la movilidad de todo Madrid, porque el cierre es en el centro y por tanto se acabaría afectando a todos los alrededores de ese centro de Madrid.
Que lo que tienen que hacer el Ayuntamiento de Madrid es decirle a los ciudadanos cómo quieren ejecutar ese gran proyecto, que lo único que nos tiene a todos los ciudadanos de Madrid es desconcertados ante la falta de coordinación.
De experimento sin alternativas tilda la portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Madrid Central y pide su paralización, pero la delegada de movilidad del ayuntamiento está preocupada por la capacidad de Metro para reforzar su servicio.
Si realmente el Consorcio Regional de Transportes y Metro garantizan esa cobertura y esas frecuencias, no hay ningún problema con la implementación de Madrid Central.
Padres y madres de los colegios de la zona, decepcionados con el ayuntamiento, advierten, no descartan acampar frente al consistorio.
Y a esto se une el que los portavoces de Ciudadanos en Ayuntamiento y Comunidad, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, se van a reunir hoy con la plataforma Acceso Familias, que agrupa a las asociaciones de padres de alumnos de los colegios afectados por Madrid Central, y lo van a hacer para conocer cómo les afecta esta medida. Pero no dejamos Madrid Central, una zona donde proliferan los pisos turísticos. Alguno de sus propietarios, Loli Jurado, no duda en utilizar recursos públicos en beneficio del negocio.
Hace semanas, escondidas entre las farolas, unas pequeñas cajas negras despiertan la curiosidad de los vecinos.
Hoy, por ejemplo, acabo de abrir el balcón y había una pareja intentando abrirlo. Es que no sé tampoco lo que es, pero lo intenta muchísima gente.
Del tamaño de un monedero, unidas al mobiliario urbano mediante bridas y con una combinación numérica para su apertura, al agitarlas suenan así. Suenan como una hucha, pero no lo son. En su interior, llaves de pisos turísticos. Los inquilinos las recogen a su llegada y las depositan cuando finalizan la estancia. Un sistema cómodo e ilegal por el uso de la vía pública y de su mobiliario. Una muestra más del avance imparable de los pisos turísticos en la zona. Los vecinos dicen que no pueden más. Jordi Gordón es el portavoz de la plataforma SOS Malasaña.
Bueno, sí, las cajas esas son una de las cosas más ilegales que hay en este barrio. Eso, bares ilegales, terrazas ilegales, apartamentos turísticos ilegales, botellón ilegal, etcétera, etcétera, etcétera.
El movimiento vecinal que ha reunido este fin de semana a 200 vecinos en una concentración en la Plaza del 2 de Mayo contra la especulación, los pisos turísticos, la suciedad, el ruido y el incremento de establecimientos ilegales, anuncia otra protesta para el próximo sábado ante el deterioro del barrio.
Y el gobierno regional tiene, Carlos, la aprobación de los presupuestos al alcance de una mano.
Y es que está ya muy cerca de poder sacar adelante esos presupuestos con el apoyo de Ciudadanos. El Ejecutivo que preside Ángel Garrido ha aceptado, no le quedaba otra, las tres condiciones que les impone Ciudadanos para sacar adelante las cuentas. Begoña Alarcón.
Garrido acepta las exigencias de su único socio posible para sacar adelante los presupuestos. Gratuidad de las escuelas infantiles públicas de la comunidad, que costará 35 millones de euros, 2.000 plazas más para residencias de ancianos y tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador. Se aceptan, dice Ángel Garrido, porque son razonables.
Lo que sí es cierto es que estos asuntos importan también al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Cosa distinta es que, insisto, a lo mejor la orientación del Gobierno hubiera ido por un lado parecido, distinto, pero estos tres asuntos que pedía Ciudadanos a nosotros nos parecen que son importantes. Hablamos de mayores, hablamos de chavales de 0 a 3 años, hablamos de autónomo. Y si creyéramos que son irrelevantes, tampoco los hubiéramos aceptado.
El paso definitivo se dio cuando Ciudadanos obligó al Partido Popular a que se pronunciara sobre la gratuidad de las guarderías con una votación en la Cámara Regional. Se allana el camino para un acuerdo definitivo, reconoce el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Me parece que es un gran día, no solamente para Ciudadanos, sino también para miles de madrileños, porque nos acercamos un poquito más a la aprobación de presupuestos, que serían los cuartos presupuestos de la legislatura, donde en todos y cada uno de ellos, desde Ciudadanos, hemos sido exigentes.
Quedan flecos relacionados con sanidad, discapacidad o turismo que se cerrarán estos días antes de presentar las cuentas la próxima semana.
PSOE y Podemos, por su parte, dice que están esperando a conocer todo el presupuesto para hacer una valoración completa, aunque eso sí, aseguran que se temen que va a ser más de lo mismo. José Frutos.
Deberían haber escuchado a todos los grupos. Ángel Gabilondo, el portavoz socialista en la Asamblea, destaca, entre otras, esa carencia en el acuerdo presupuestario.
Estos acuerdos que son de ultimátum sobre condiciones no es el modo de hacer los presupuestos. Los presupuestos se hacen de otro modo. Se hacen convocando a todos los grupos para que digan cuáles son sus prioridades, sus objetivos, y a partir de ahí el gobierno puede hacer los presupuestos.
Gabilondo cree que el punto sobre la gratuidad de las escuelas infantiles puede levantar falsas expectativas cuando se trata de coste cero solo para las plazas públicas en vigor. Y Podemos hace un llamamiento a que no consoliden más recortes. Begoña San José.
Lo que sí nos gustaría es que no supusiera ese acuerdo lo que ha sucedido otros años, que ha sido mantener recortes en los servicios públicos y sobre todo que no siga incidiendo estos presupuestos en la enorme desigualdad que se da en la Comunidad de Madrid.
Ciudadanos, dice, siempre ha dado carta de naturaleza a los recortes con sus acuerdos con el Partido Popular.
Y los menores también son hoy protagonistas de este Buenos Días Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Comunidad de Madrid descarta la utilización del Palacio Valdés, situado en Tres Cantos, para acoger menores no acompañados al no contar ni siquiera con calefacción. Lo explica el presidente regional, Ángel Garrido.
Por el momento parece ser que no es posible utilizarlo. Faltaba algún asunto, por lo que me comentaron desde la Consejería de Políticas Sociales, como la calefacción, y en este momento creo que sería imposible, por supuesto, tratar con chavales en un sitio donde no hay calefacción. Por lo tanto, parece que no tenía todas las condiciones adecuadas. Lo que está haciendo la Consejería es buscar plazas a través de diferentes entidades. Se ha conseguido ya en un buen número.
Además, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes los avances del Centro de Intervención Parental.
Pretende favorecer la mejora de la relación de las familias que sufren una crisis de pareja o se encuentran inmersas en procesos judiciales o administrativos. Con una inversión de casi 1,5 millones de euros y un equipo interdisciplinar de 10 profesionales, el proyecto permitirá durante los 3 próximos años, entre otras cosas, abordar la situación de los niños que sufren conflictos por la ruptura de la convivencia familiar. Marta Higueras, delegada del área de equidad derechos sociales y empleo.
Vamos a trabajar por el interés superior del menor. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos ha hecho perfilar ese proyecto.
Ahora las familias que se incorporen a este nuevo programa lo harán por derivación de los órganos judiciales y administrativos al ayuntamiento.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid a esta hora con Javier Fernández Arribas.
El acuerdo entre PP y Ciudadanos para los presupuestos de la comunidad abre las secciones de Madrid de los periódicos. El Mundo titula: Garrido se asegura el presupuesto. El pacto se cerrará previsiblemente antes del 1 de noviembre. El PP ha aceptado las tres exigencias que le hizo Ciudadanos para votar a favor de las cuentas de 2019. El presidente del gobierno regional podrá llegar a la fase de elección de los candidatos de su partido con el acuerdo firmado. En La Razón, el PP con un acuerdo al 99% con Ciudadanos para aprobar los presupuestos. Da luz verde a las tres condiciones de la formación naranja: la gratuidad en las escuelas de 0 a 3 años, la ampliación de 2.000 plazas en centros de mayores y la cuota cero para autónomos. En El País, Aguado impone a Garrido sus tres condiciones para los presupuestos, a cambio de asegurarse un final de legislatura sin sobresaltos y de reforzar las opciones de que Garrido sea el candidato del PP en las elecciones de 2019. ABC titula: PP y Ciudadanos pactan para aprobar las cuentas de la región de 2019. Allana el camino para llevar los presupuestos a la Asamblea antes de que acabe octubre. Pero la noticia principal de apertura en ABC es que el recibo del IBI sube este año un 5,5% de media. En Madrid Diario, la búsqueda del consenso social y político clave para la inclusión plena en las aulas. Éxito de la tercera jornada sobre educación de Madrid Diario, que en esta ocasión, bajo el título Madrid educa en la inclusión, ha abordado desde distintas perspectivas y ámbitos la inclusión de las personas con discapacidad en las aulas.
Agenda cultural a esta hora. Como siempre, Buenos Días Madrid con María José Francisco.
Pronto llegará una nueva edición de A las 20:00 que toma lugares como el Salón de Baile del Museo Cerralbo o el Auditorio del Museo del Romanticismo para acoger conciertos que toman la música independiente, los violines y pianos de cola como protagonistas. De carácter gratuito y para un aforo limitado, las reservas ya están disponibles en la página web de Ticket Bell. Y atención, porque se llaman taiko y son tambores japoneses. Hayato Drum Masters es el espectáculo que llega a los teatros del canal, cuyos protagonistas son considerados maestros del wadaiko, o lo que es lo mismo, de este arte japonés. Y si escribir un libro es tu asignatura pendiente, quizás te identifiques con la historia de Lorenzo Beotas en la novela Un libro de familia. Nuestro protagonista no tiene una vida sencilla, pero tras la muerte de su padre tendrá que dar continuidad a una curiosa tradición: escribir una novela familiar. Santiago Pajares es su autor.
Nuestro protagonista debe actualizar la historia y adaptarla a los nuevos tiempos. Solo que él no es escritor. Bastante tiene con sobrevivir en este mundo hostil y complicado como para además sentarse a tratar de escribir una novela.
Y referencias cinematográficas en el nuevo trabajo de Marlango esta noche en directo en el Teatro Rialto.
Camino de las 7:30 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este martes 23 de octubre.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es.
Ven a vivir una experiencia diferente.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora en Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, situación a esta hora, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues muchas complicaciones por tres accidentes. Primero uno en la A2 en Torrejón, sentido de entrada que ocupa varios carriles y genera 10 kilómetros de retenciones desde Alcalá de Henares. También otra colisión en la entrada por la A3 en Santa Eugenia y tenemos que hablar de un tercer alcance en la M40 en Vicálvaro que está generando complicaciones hacia la A2 desde Villaverde. Además, situación ya densa en todas las entradas, por la A1 en San Sebastián de los Reyes, por la A4 en Pinto y Butarque, también por la A42 en Torrejón de la Calzada en Parla y Fuenlabrada, por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Puerta de Hierro y también por la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos y en la M40 también intensidad circulatoria en la zona del barrio La Fortuna y Ciudad de la Imagen hacia la 6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo en dirección a la carretera de Burgos.
Pues muchos problemas a esta hora de la mañana ya para las entradas en Madrid por las principales carreteras debido a sus accidentes. Sepamos la circulación dentro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Ya están abiertos a la circulación los túneles de la Plaza de Cristo Rey y O'Donnell, mientras continúa el estrechamiento de calzada en los túneles de Asca, Pío XII, Sor Ángela de la Cruz y Ventisquero de la Condesa. En la calle Fuente Carrantona, en el acceso a la Plaza de Alsacia, hay en este momento un vehículo averiado y empeoran las retenciones en esa zona por estrechamiento de la calzada. Retenciones hasta ahora en la M30, en especial en el nudo sur, sentido Manoteras y Puente de los Franceses.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. A esta hora escuchamos cómo comienza a sonar este martes 23 de octubre. Pendientes de algunas cuestiones de la actualidad en este día. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la posición que debe tomar España en relación con Arabia Saudí a raíz del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Algunos países como Alemania ya han paralizado la venta de armas a aquel país hasta que se esclarezca el caso. Aquí, de momento, el gobierno pide prudencia, pensando en lo delicado del asunto, los intereses que están en juego, los contratos de la empresa estatal Navantia, alineados con el gobierno, PP y Ciudadanos, pero no Podemos. Así lo ven el ministro Borrell, el líder del PP Casado y el líder de Podemos Iglesias.
Ahora toca esperar. Estamos en contacto con Alemania y el miércoles hablaremos en el Congreso.
Lo que tenemos que hacer es, tal y como han dicho todas las naciones, esperar al resultado de esa investigación.
No hay que tener relaciones comerciales de ese tipo con dictaduras y al mismo tiempo hay que defender un sector estratégico como son los astilleros.
El presidente del gobierno habla de economía, pinta un paisaje ideal, dice que la economía seguirá creciendo porque tiene pilares muy sólidos.
Cuando uno mira los datos agregados, lo que tengo que trasladaros es confianza. Es decir, la economía europea, la economía española, sigue en un ciclo expansivo de crecimiento económico, sigue en un ciclo donde precisamente los pilares son muy, muy sólidos.
El gobierno tiene que hacer recortes en el presupuesto, que va a hacer a base de subir impuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere convencer a las empresas de lo bueno que es pagar más impuestos.
Aquellos sectores cuya reputación quedó en entredicho con motivo de la crisis tendrán que aportar también un granito de arena y si tuvieran inteligencia emocional entiendo que podría ser una excelente vía para recuperar parte de la reputación que perdieron durante los tiempos de crisis.
Paguen más impuestos para recuperar la reputación perdida durante los tiempos de crisis. Se habla y mucho en este día del papel que está jugando Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, para cuidar, como él dice, a la mayoría que sostiene al gobierno de Sánchez, incluidos los independentistas catalanes y vascos. Así ve el papel de Iglesias la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
A mí me parece una vergüenza que los presupuestos generales del Estado se estén negociando por un emisario del nacionalismo, que es Podemos, en una cárcel con un señor que dice que los catalanes nos parecemos genéticamente más a los franceses que a los españoles.
Y además, asunto también central en la crónica de la actualidad, que por supuesto vendrá su tiempo a ver en la tertulia de esta mañana en Buenos Días Madrid a partir de las 8:30, el desconcierto con el que el Supremo ha sumido al mercado hipotecario, porque no se aclaran si tiene que pagar o no el banco o el cliente, o sí, o tampoco, según una sentencia sí, según el criterio del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ya veremos quién tiene que pagar ese impuesto de actos jurídicos documentados. Por ejemplo, el que está muy crítico porque habla de todo es el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Parece una vergüenza, es vergonzoso lo que hemos visto. Hemos visto algo que jamás había ocurrido cuando las decisiones afectaban económicamente a las familias. Ver lo que ha hecho el Supremo cuando esto afecta a los bancos creo que deja una pésima imagen del Poder Judicial y hacen falta instituciones que protejan a la gente y no a los bancos.
Hoy se va a hablar de otras cuestiones de la actualidad también, que nos avanza Ángela Beato.
Hay mucha actividad en Congreso y Senado. En el Congreso, la Comisión de Defensa debate una moción que pide suspender la venta de armas a Arabia Saudí. Además, el Pleno decidirá, por ejemplo, si tramita una proposición de Unidos Podemos para despenalizar los ultrajes al rey y las ofensas a la religión. Y se debatirá una iniciativa de Partido Popular para tratar de obligar a Pedro Duque a comparecer en la Cámara para dar explicaciones sobre su sociedad instrumental y su comportamiento fiscal. Unidos Podemos ha dicho que no se va a oponer. En cuanto al Senado, esta tarde hay sesión de control. Pedro Sánchez responde a las preguntas de la oposición. Desde el Partido Popular le preguntarán si las medidas que ha adoptado han servido para regenerar la vida democrática. La declaración de bienes de la ministra portavoz, la sociedad de Pedro Duque o el asunto Abengoa de Borrell también saldrán en el turno de preguntas. Y se revivirá un duelo, el de la senadora popular Esther Muñoz y la ministra de Justicia Dolores Delgado. La primera le preguntará a la segunda cuándo tiene previsto dimitir. Quim Torra presenta hoy el Consejo Asesor que impulsará el foro cívico y social del debate constituyente de la República Catalana. Pablo Casado va a intervenir en la presentación del libro El futuro es hoy, de José María Aznar. El Gobierno central, el gallego y el asturiano se reúnen con sindicatos y representantes de la empresa Alcoa después de que haya anunciado el cierre de dos plantas en España. Y por último, Madrid será hoy escenario de Fruit Attraction, que dicho así suena muy exótico, pero que pierde parte de su glamour cuando se explica que es la feria internacional del sector de frutas y hortalizas. Hasta IFEMA se van a acercar algunos políticos interesados en este evento, además del ministro de Agricultura. Por ejemplo, el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, que estará acompañado por Begoña Villacís, o el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que visitará el stand de Murcia.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este martes esperamos pocos cambios a nivel térmico. Aunque perdamos algún grado, seguiremos con máximas que rondarán los 20 e incluso los superarán ligeramente en muchos puntos de la mitad sur de la comunidad. Y arranque de jornada un poquito más grisáceo con algunas brumas, sobre todo hacia el sureste de la comunidad, pero durante la tarde tendremos el cielo más abierto, el sol irá ganando terreno y simplemente tendremos algunos intervalos de nubosidad de tipo alto. Situación muy tranquila, también nos quedan unos cuantos días en los que esperamos pocos cambios.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Cuartango, el comentario cada mañana a esta hora. Tú dirás, maestro.
Ya lo anunció Puigdemont antes del verano y Torra ha seguido fielmente sus órdenes. Ayer ambos proclamaron desde Waterloo la constitución del nuevo Consejo de la República, cuya composición será anunciada el martes, día 30 de octubre. La propia denominación ya pone en evidencia el engaño, porque no hay ninguna república ni se la espera. Simplemente estamos ante otra cortina de humo para desafiar al Estado y mantener la cohesión en las filas independentistas. La gran pregunta es quién lo va a financiar y, desgraciadamente, me temo lo peor. De una manera u otra, la megalomanía de Puigdemont, que es quien manda, la vamos a pagar de nuestros bolsillos. Espero que Pedro Sánchez permanezca vigilante y que no permita que este Consejo se convierta en un gobierno en la sombra. Eso sería no solo humillante, sino ilegal. Pero a Puigdemont lo único que le interesa es provocar y seguir pedaleando para no caerse de la bici. Esperamos que nuestra democracia no naufrague en Waterloo como Napoleón frente a Wellington hace 2 siglos. Eso sí que sería un gran desastre.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea estudia la respuesta del Ejecutivo español a su requerimiento de más detalles y concreciones sobre los presupuestos españoles. Precisamente la Oficina Estadística del Ejecutivo Comunitario, Eurostat, ha hecho público sus datos sobre déficit y deuda. El año pasado, España encabezó la lista de los países con más desajuste entre los ingresos y los gastos. Nuestro país registró el mayor déficit público, un 3,1% de su PIB, y la sexta mayor deuda pública, más del 98% del Producto Interior Bruto entre los 27 estados de la Unión Europea. Entre los países con mayores desajustes está también Italia. Supera a España en deuda pública. Precisamente el gobierno del Movimiento 5 Estrellas y la Liga dijo ayer que no piensa hacer ningún retoque en sus cuentas públicas, elevando aún más su enfrentamiento con la Comisión Europea. El Ejecutivo Comunitario dice que el presupuesto italiano es muy preocupante, con un desajuste del déficit del más de 2%, el triple del que manejaba el gobierno anterior.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump da el aviso de situación de emergencia a la Guardia Fronteriza y al Ejército por la inminente llegada de la caravana de migrantes centroamericanos. Lo que empezó siendo una ola migratoria de unos 2.000 hondureños, ahora se ha convertido en un grupo de 7.000 según Naciones Unidas, ya que conforme avanza, cada vez se suman más personas con intenciones de cruzar la frontera estadounidense. Ahora se encuentran en México después de haber recorrido Honduras, El Salvador y Guatemala, países a los que Trump anunció este lunes que recortará la ayuda en seguridad y desarrollo por no frenar la caravana. El presidente demonizó al grupo calificándolo de delincuente y aseguró que entre los centroamericanos se han infiltrado ciudadanos de Oriente Medio, en una clara alusión al terrorismo. La cuestión migratoria fue la mayor baza de Trump en las elecciones presidenciales que lo llevaron a la Casa Blanca y vuelve a recurrir a ello cuando quedan menos de 3 semanas para unas legislativas en las que los republicanos se juegan la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Trump reiteró que no permitirá el paso a indocumentados. La ONU, por su parte, instó a Washington a que respete la normativa internacional de concesión de asilo y a que trate los casos de manera individual. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La polémica del Tribunal Supremo con las hipotecas en las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: la guerra en el Supremo agrava el caos en el mercado hipotecario, con 3 sumarios. Lesmes trata de mitigar la tensión entre los magistrados y el presidente de la Sala Tercera. El Pleno no aclarará hasta el 5 de noviembre si es el banco el que debe pagar el impuesto. La incertidumbre se adueña de nuevo del sector, que pierde otros 2.000 millones en bolsa. En El País, los tribunales empiezan a paralizar juicios hipotecarios. El Supremo se da 2 semanas para revisar su doctrina sobre el impuesto. La Razón, en la parte inferior de la portada, titula: el Supremo prolonga el caos de las hipotecas y no decidirá hasta el día 5. Lesmes apoya la decisión del presidente de la Sala de ir a pleno pese a las críticas internas. En la 2 de ABC, el impuesto de las hipotecas queda 2 semanas en un limbo jurídico. La banca afrontaría una factura de más de 29.200 millones si se impone la retroactividad total.
¿Qué tema de apertura llevan entonces ABC y La Razón?
ABC, en su portada monográfica, titula: Iglesias promete que con Sánchez España será plurinacional. Negocia con catalanes y vascos apoyar el derecho de autodeterminación a cambio de sostener el gobierno PSOE-Podemos. La Razón titula: Torra podrá excarcelar a los presos por la vía 100.2 tras la sentencia. El atajo para burlar al Supremo y abrir las cárceles, con 3 sumarios. El reglamento incluye un régimen de semilibertad que otorgan los servicios penitenciarios catalanes. permitiría en un plazo exprés la salida de prisión sin necesidad de cumplir la mitad de la condena. Y el tercero, Puigdemont lanza un nuevo órdago y creará el Consejo de la República el 30 en Waterloo.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en La Razón. Más de 100 etarras se beneficiarán de la otra Parot. El Tribunal de Estrasburgo prevé que se descuenten los años cumplidos en Francia. En la 2 de ABC, caso Khashoggi, el gobierno actuará en interés de España. Hacienda admite a la Unión Europea que el déficit de la Seguridad Social batirá récord con 18.178 millones. En el mundo, España se resiste a la petición alemana de no vender armas a Riad. Iglesias exige a Sánchez que también se pliegue a la vía soberanista de Urkullu. El fiscal reduce el cambio de notas a Cifuentes a un mero error administrativo. En el país, los delitos suben en Barcelona un 19% contra la tendencia general. Interior expulsa a 55 migrantes en otra devolución exprés masiva. Las legislativas, un plebiscito para Trump.
¿Qué tema llevan hoy las digitales?
La información.com, Herbert Smith renovó su contrato con el gobierno del PP meses antes de fichar a Catalá. El Confidencial, la pelea en el Supremo por las hipotecas inclina la balanza hacia el lado del cliente. La tensión ya caldea el pleno en el que se fijará un criterio definitivo. En el Independiente, jueces del Supremo plantarán cara a Díez Picazo en el pleno de las hipotecas. OK Diario, Pedro Duque vulneró la ley compatibilizando su cargo de ministro con la gestión de una empresa científica. Incumplió la legislación del 7 de junio al 7 de septiembre. En el Español, Iglesias ofrece a Urkullu negociar el estatuto del Estado Vasco a cambio de los presupuestos. En el diario.es, una cuenta secreta de Twitter del jefe de la Policía Nacional de Navarra insulta a políticos de izquierdas y nacionalistas. Y Moncloa.com, Patria, el relato más incómodo para ETA, dará la vuelta al mundo de la mano de la HBO.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, titula su editorial, golpe al crédito del Supremo, y dice, el Tribunal Supremo debe fijar un criterio jurídico claro sobre las hipotecas. El otro editorial se titula, Sánchez debe aclarar el juego de Iglesias. En ABC, el editorial se titula, Sánchez e Iglesias letales para España, y dice, lo que el líder de Podemos negocia son las condiciones de un chantaje definitivo al Estado de Derecho, las libertades constitucionales y la monarquía parlamentaria. El otro editorial, una política exterior improvisada. En La Razón, un fraude para liberar a los presos. Y dice, los reglamentos de prisiones abren a una generalidad desleal la posibilidad de otorgar libertad provisional a los dirigentes separatistas si son condenados por el Supremo. En El País, editorial principal, invertir en educación. La escolarización temprana redunda en el futuro rendimiento académico. El otro editorial del País, Trump nuclear.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder los oyentes en este día?
Hoy en El País, Javier Martín, delegado de la agencia EFE en Túnez y autor, entre otros, del libro La Casa de Saud, titula un extenso y muy ilustrativo artículo La estirpe de la Casa de Saud y dice, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi se enmarca dentro de una oleada de represión desatada por el rey Salman con el apoyo de su heredero para asentar su poder en Arabia Saudí. Al disidente no le ajusticiaron en el consulado de Estambul por lo que había escrito, sino por lo que podía escribir. En ABC, en su tiempo recobrado, titulado hoy Las moléculas y la felicidad, Pedro García Cuartango nos invita una vez más a pensar y reflexionar. Escribe, vemos, sentimos la felicidad, pero no la podemos atrapar porque es algo pasajero, que se produce siempre de forma imprevista y se nos escapa de las manos, igual que si quisiéramos retener el agua. En La Razón, el análisis sobre la polémica de las hipotecas en el Supremo lo firma el abogado y magistrado en excedencia, Mariano Ayuso. El quid de la cuestión, la retroactividad. Y en El Mundo, Rosa Díez, la fundadora de UPyD, titula su artículo a fondo Resistencia para defender la democracia. Considera, Rosa Díez, que ha llegado la hora de que los ciudadanos se organicen para defender al Estado, que no es el mapa, sino la nación de ciudadanos libres e iguales que consagra nuestra Constitución.
Imágenes en las portadas que, como tú dices, tienen valor en sí mismas.
Cada periódico elige una imagen diferente hoy para su portada. ABC ofrece dos fotos superpuestas. Arriba, el presidente del gobierno Pedro Sánchez con un casco amarillo durante su visita a la Renault en Valladolid y este pide foto. Sánchez se centra en su promoción. La foto inferior es de Pablo Iglesias con el endacari Urkullu dándose la mano y este pide foto. Iglesias en cortejar al nacionalismo. El mundo ofrece dos imágenes sobre el caso Khashoggi para demostrar que un doble se paseó por Estambul con las ropas del periodista asesinado para ocultar el crimen. La Razón, foto del líder del PP, Pablo Casado, con Adolfo Suárez Illana y este pie de foto. Casado prepara con Aznar su regreso en Andalucía. La foto del País es para cuatro policías de espaldas en el puerto de Santander mirando un ferry. Este pie de foto, una valla marítima en Santander para evitar la entrada de polizones a los ferries que viajan al Reino Unido.
Titulares de la prensa salmón.
Expansión. El Supremo alarga 15 días la crisis hipotecaria. 5 días, la venta de hipotecas se paraliza hasta que el Supremo aclare su fallo. El Economista, Trump tienta al electorado con más recortes fiscales, aunque no tiene margen para aprobarlos. Diarioabierto.es, el Supremo alarga la incertidumbre sobre las hipotecas hasta el 5 de noviembre. Y capitalmadrid.com, la estrategia del ruso Friedman en Día imita a la del mexicano Carlos Slim en FCC.
De la prensa que se edita en Madrid a la de Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, Puente Radiofónico, Rafa Ribó, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Los fugados ponen en marcha sus chiringuitos?
Así titula Crónica Global su información más destacada, la que explica que hoy mismo Quim Torra presenta el Consejo Asesor del Fórum Cívico. Muy complicado, pero vaya, es la entidad encargada, dicen, de redactar la Constitución catalana, y la semana que viene el Consejo por la República, que sería algo así como el gobierno en Waterloo. A pesar del plantón que les dieron, las fuerzas independentistas, Puigdemont y Torra, continúan su ida hacia adelante.
Torra es el más rico.
Al menos de su gobierno. Su patrimonio, más de 710.000 euros, duplica al de cualquiera de sus consejeros.
¿El cónsul de Grecia sigue ejerciendo?
Pues sí, efectivamente. Recordarás que hace una semana el ministro Borrell anunciaba su cese por haber humillado la bandera de España. Pues el cónsul ha publicado una carta, un escrito, en el que niega las acusaciones y explica que a él ni le han cesado ni le han dicho absolutamente nada de nada.
¿Dónde sigue creciendo Vox?
Sobre todo en Cataluña, en toda España, pero sobre todo en Cataluña, según cuenta Santiago Abascal en una entrevista también en Crónica Global. Abascal reconoce la relación con el ex asesor presidencial de Estados Unidos, con el polémico Steve Bannon, que dice que es un aliado para defender la unidad de España a nivel internacional.
Bannon, el supremacista Bannon, antiguo asesor de Trump, por cierto, que hay que contarlo todo. Tres titulares, tres noticias. Un vecino de Barcelona identificó a la víctima de la manada.
Así lo explica el periódico, que cuenta que la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía ha localizado un hombre, 40 años, vecino de Barcelona, como la persona que publicó las fotos, los datos personales de la víctima. No fue muy cuidadoso, Juan Pablo, lo hizo desde su ordenador y usando, en fin, chupando el wifi de una vecina.
Denuncian al pasajero racista de Ryanair.
Sí, seguramente todo el mundo ha visto ya el vídeo. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que denunciará por un delito de odio al pasajero del vuelo Barcelona-Londres de Ryanair, que empezó a proferir insultos, se llamó bastarda, fea, una mujer negra que estaba sentada a su lado en el avión.
Y por último, inseguridad también en Barcelona.
Pues sí, finalmente lo reconocen las estadísticas del propio ayuntamiento, por eso tal vez no se presentaron públicamente como es adicional tradicional. El número de personas que se sienten víctimas de un delito en el centro, en Ciutat Vella, crece un 40% y casi un 20% de los delitos en toda la ciudad. Son cifras récord, Juan Pablo, desde los años 80 cuando se empezaron a hacer estas estadísticas.
Onda Madrid en Barcelona, Rafa Ribot, que tengas buen día.
Igualmente, adiós.
Adiós. Nos falta la imagen de este día en Madrid. La cuenta con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
Eché un rato paseando por Gran Vía arriba, Colmenarejo. El camino habitual, recto hasta casi Callao, luego a la izquierda en la Plaza de los Luna, que se llame como se llame, para mí siempre será la Plaza de los Luna, corredera baja y ya a la derecha Loreto y Chicote. Primero tuve que esquivar tres bicis, luego cuatro patinetes, dos eléctricos y dos a suela. Por Plaza de España vi un skate, que me pareció gracioso por añejo, y hasta una niña avanzaba con una de esas zapatillas con ruedas incorporadas tirando de metro en metro. ¿Cuándo decidimos que los pies no nos pertenecían, Colmenarejo? ¿Tan lento se va caminando? ¿Es la utilidad o solo la moda? Los griegos estaban convencidos del método peripatético, pensar mientras se pasea. Somos la primera civilización que huye de caminar, que se niega a usar los pies. Lo que me da miedo, amigo, es que a lo mejor no sea nuestra única dimisión.
Contamos el deporte ahora mismo.
Onda Madrid, deportes.
De momento, Laura Cabrera, con los pies se juega al fútbol. Que sepamos.
Sí, con los pies se camina y también se juega al fútbol.
Salvo que cojas un patinete, como dice Javi Gómez.
Hombre, ya sería lo último, jugar al fútbol con patinete o con bicicleta o con skate.
O con ruedas, sí.
Con ruedas, sí.
¿Lopetegui se sienta bien en el banquillo del Madrid?
De momento, Lopetegui resiste. Ese es el titular de este martes en la previa de la Champions ante, a priori, el partido más sencillo que tiene el Real Madrid en esta fase de grupos. Lopetegui resiste, a pesar de perder los 4 de los últimos 5 partidos. El técnico vasco va a estar esta tarde en ese partido en el Santiago Bernabéu ante el Victoria Pilsen. Todo lo que no sea ganar y dar una buena imagen será la sentencia para Lopetegui, que no llegará al Clásico del domingo ante el Barcelona. Situación límite que, sin embargo, el técnico afronta entero y convencido de su capacidad para revertir la situación.
Si lo que pretendéis es poder ver a un entrenador hundido o abatido, no miréis para aquí. Al contrario, estoy con la máxima ilusión, con la máxima ambición, y con ganas de ganar el partido de mañana, haciendo un gran partido, porque el rival no lo va a exigir y la competición también. Es lo único que estamos centrados, nada más.
Uno de los problemas de este Real Madrid es su falta de gol. Es recurrente en las ruedas de prensa preguntar por la ausencia de Cristiano Ronaldo. Ayer Francisco Alarcón fue muy claro al respecto.
No podemos estar hablando de quién no está. No podemos buscar la solución fuera de este club. Tenemos que mirar dentro del vestuario. Hay soluciones de sobra para hacer muchísimos goles y no podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí.
Y hoy juega Cristiano Ronaldo en Manchester. Partido muy especial para él ahora con la camiseta de la Juve. El portugués respondió a las palabras de Alarcón sobre que no hay que llorar por quien no ha querido estar en el Real Madrid.
Muy bien. Muy bien,
no
se puede llorar, ¿sabes? No tengo que hablar de otros clubes, obviamente todo el mundo lo sabe la historia que yo he tenido con Real Madrid, pero yo pienso que no es el momento adecuado. Las crisis de los demás a mí no me compete hablar, ni soy la persona adecuada para hablar de los problemas de Real Madrid.
Y las alternativas para Lopetegui en caso de no ganar el partido de hoy cada vez son más. Solari, Conte, Roberto Martínez, Laudrup, la lista es interminable. Telemadrid ha salido a la calle para preguntar a los aficionados del Real Madrid sobre si debe seguir Julen Lopetegui, sobre todo también qué les parece que Solari sea el sustituto en el banquillo del Real Madrid.
Yo le he dado un voto de confianza a Lopetegui.
Yo creo que no, porque le está faltando mucha transversalidad al equipo, está rompiendo mucho los esquemas y no le veo funcionar.
Si yo fuera presidente del Madrid, lo echaría.
No creo que la solución sea echar a Lopetegui.
Solari no tiene categoría para, de momento.
El Madrid es una entidad lo suficientemente grande e importante como para tener un entrenador de primera talla.
Me parece mal. En el Castilla lo está haciendo bien.
Bien, es de la casa.
Sigo mucho al Castilla y no me parece bien.
Solari todavía no, aún no.
No tiene mucha experiencia.
Bueno, es una solución. Yo creo que eso es igual que cuando sacamos a Zidane.
En lo deportivo, baja de Carvajal. En la convocatoria entró Vinicius y se cae Ceballos. El partido a las 9 de la noche lo contamos desde las 8 y media en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Y el Atlético de Madrid viaja hoy a Alemania. Lo va a hacer a Düsseldorf porque no hay plazas hoteleras en Dortmund. El partido mañana ante el Dortmund. Habrá comparecencia de Simeone esta tarde. De momento nos quedamos con las palabras del capitán Juanfran hablando de lo especial que va a ser el partido ante los alemanes.
Ellos están en un gran momento. Nosotros queremos ganar y esperemos hacer un gran partido. Viendo de las dificultades y de los buenos jugadores y el gran momento en el que están ellos, pero nosotros también estamos fuertes y esperemos hacer un gran partido y poder ganar. Este Atlético de Madrid ya ha estado en grandísimas citas y ahora no va a ser diferente, no nos va a afectar en nada el ambiente que puedan tener, es normal que animen a su equipo. Nosotros seguro que será un partido muy bonito, un estadio muy bonito y en el que queremos ganar y esperemos que salgan bien las cosas.
Además de ese partido entre el Manchester y la Juve, también destaca hoy el partido entre el Young Boys y el Valencia en el mismo grupo. El conjunto che que buscará la primera victoria tras su regreso a la máxima competición continental.
Estamos llegando a las 8 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid, Victoria Pilsen. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En la Comunidad de Madrid contratar es más fácil.
Gracias a las ayudas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo,
obtendrás ayudas de hasta 8.000 euros para la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes. Cuando...
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 23 de octubre. Dicen los del tiempo que hoy superamos otra vez los 20 grados y tendremos un día como el de ayer, sol con algunas nubes decorativas, como suelen decir los compañeros del tiempo. Otra cosa es que el frío vuelva y que se nos anuncia para finales de semana, se lo iremos contando poco a poco, pero habrá lo que llaman un desplome de las temperaturas, un desplome de 10 grados, una cosa seria, no es una cosita que baja, no, 10 grados, oiga, pero se lo iremos contando despacio. Hoy no, hoy en las horas centrales del día, por encima de los 20 y confortable. Ahora mismo, de hecho, en Madrid, ciudad, tenemos 12 grados, tenemos 10 en la zona sur y 9 grados en la sierra, que tampoco está para salir en manga corta, pero bueno, tengan ustedes... las medidas necesarias, tomen las medidas necesarias para no acatarrarse y se ponen ustedes una chaquetita o algo y no se enfrían. Por lo demás, catarro, bueno, el del Tribunal Supremo en la Sala Tercera, de lo contencioso administrativo, que se han metido en un lío sin que nadie se lo haya buscado por fuera. La sentencia del pasado jueves, es una de ellas porque hay varias, pero esta es la última, cambia el criterio sobre quién paga el impacto del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios, ha sido congelada hasta el 5 de noviembre. Ese día el pleno de la sala con 31 magistrados, presididos por su señoría Luis Díez Picazo, deben decidir si el criterio de sentencia, se mantiene y es el definitivo. La trascendencia de la decisión es tal que el mercado hipotecario o los juicios sobre este asunto en la jurisdicción ordinaria están paralizados a la espera de que se conozca la doctrina definitiva del alto tribunal. En este asunto, el prestigio del Tribunal Supremo está ahora mismo en cuestión por el bandazo en horas tras ser publicada la sentencia que daba la razón al cliente frente al banco. Ese impuesto lo tiene que pagar el banco, no el cliente. El presidente de la sala mandó parar para realizar una revisión y se ha organizado un escándalo notable, ya que el fallo que perjudica a quien perjudica es a la banca. Y se interpreta que esta interrupción no se hubiera producido en el sentido contrario. Hay en juego miles de millones de euros y sobre todo aquí la clave es el efecto retroactivo de esta decisión. Sí parece que a partir de ahora ese impuesto lo va a pagar la banca. La cuestión es ¿qué pasa con lo hecho hasta ahora? Es que, oiga, estamos hablando, según los técnicos de Hacienda, de 30.000 millones de euros. Y aparte de todo lo que están perdiendo los bancos en bolsa, su valor en bolsa, pues imagínense. ¿Los tendría que pagar la banca o devolver Hacienda? Que esa es otra de las cuestiones, en el efecto retroactivo. Si ya se decide que tenga efecto retroactivo, ¿quién paga? Porque el dinero, ¿dónde está? Está en Hacienda. A partir de ahora, que lo pague la banca. Pero lo pagado, ¿dónde está? ¿Y quién tiene que pagarlo? ¿La banca? ¿Hacienda? O sea, el lío es monumental. y la sentencia del pasado jueves dejaba claro que el impuesto lo debían pagar los bancos, pero no los efectos retroactivos de la decisión. ¿Desde cuándo, como es un impuesto, en teoría es 2014, sí, pero si se declara abusiva la cláusula que se ponía en las hipotecas, dicen expertos en la materia que tendría que no tiene caducidad? Es decir, que desde el principio cualquiera que tenga un préstamo hipotecario vivo puede decir, oiga, yo pagué esto en tal año y me lo devuelvan. En cualquier caso, el prestigio del Tribunal Supremo en este asunto ha quedado más que tocado y hay un desgaste innecesario. Ahora de repente paramos esto y hasta el día 5 de noviembre ya veremos. ¿Y a partir de ahí qué? Porque para reclamar habrá que hacer otro pleito. El desgaste es innecesario y el daño al prestigio del tribunal no viene nada bien en estos tiempos, cuando en el Tribunal Supremo tienen que pasar cosas relevantes en los próximos meses. Por lo demás, hablando de los próximos meses, cada vez está más claro el papel que está jugando el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la política nacional, más que cualquier ministro. Tras el acuerdo presupuestario con el presidente del gobierno, acuerdo que se firmó en el Palacio de la Moncloa, no en la sede del Partido Socialista, en un documento que llevaba el logotipo del gobierno y el de Podemos. Y a partir de ahí empezó todo, porque en ese acuerdo, que hay que leerse el acuerdo, no solamente está el presupuesto, hay más cosas. Hay una política de fondo, hay un programa político. Cada vez es más evidente que ese programa político está en marcha. Un programa político que Iglesias está explicando a los independentistas catalanes, a los que están en prisión o están prófugos de la justicia. Se ha reunido con Junqueras, ha hablado largo y tendido con Puigdemont. Y también a los nacionalistas vascos como el Lehendakari Urkullu. El PNV ya saben que a río revuelto obtiene siempre algún rédito. Y el objetivo, según Iglesias, es mantener al gobierno de Sánchez. Cuidar al gobierno, como dice el propio Iglesias.
Hay que cuidar la mayoría que hizo posible la moción de censura y desalojar al Partido Popular del gobierno. Para eso hay que trabajar mucho. Para eso hay que apostar por espacios de diálogo sin exclusiones. Para eso hay que hacer muchas reuniones. Para eso muchas veces habrá que trabajar mucho y hablar poco. Y yo estoy convencido de que si cuidamos a esa mayoría, trabajando, reuniéndonos, dialogando y dialogando, los acuerdos serán posibles.
Los presupuestos, los acuerdos, forman parte del cuidado que necesita el gobierno de Sánchez, pero con el independentismo, cuando no se sienta a hablar con ellos, hay que hablar de otros asuntos, de los que algunos de ellos es partidario Iglesias, pues lo tienen su programa político, como es el cambio constitucional, o la inclusión del derecho a la independencia o la cosoberanía, que llaman derecho a autodeterminación o derecho a decidir, que son eufemismos que se emplean para no decir lo del derecho a la independencia o la cosoberanía. Ese es el fondo de esta operación Diálogo 2, porque esta la desarrolla Iglesias, la del Diálogo 2, mientras el gobierno tiene a sus ministros quietos o encargando informes para demostrar que pagan impuestos. El PP y Ciudadanos critican que Iglesias negocie los presupuestos con el independentismo y se quedan ahí, de momento. Y en esa rimada ser la portavoz de Ciudadanos.
Lo que me parece increíble es que los presupuestos generales del Estado se estén negociando por el señor Pablo Iglesias, que parece el emisario o el secretario de Puigdemont y de Torra en vez de un líder político, y encima a cambio de privilegios y de prebendas para los políticos.
El presidente del PP, Pablo Casado, también critica que se estén negociando los presupuestos en una cárcel o por teléfono con un fugado de la justicia, pero esos son los árboles que no dejan ver el bosque. Aquí estamos ante una operación política que incluye los presupuestos, pero no solo a los presupuestos, es mucho más amplia. Por ejemplo, es tan amplia que algunos, a pesar de el diálogo que se ha establecido con ellos, siguen avanzando para luego condicionar mucho más el diálogo. Aunque bien es cierto que Puigdemont y Torra es un dúo que en este momento es una fracción del independentismo. Pero uno de ellos es el presidente de la Generalitat y el otro es el jefe del presidente de la Generalitat. Ambos se reunieron ayer en Waterloo, allí fui Torra a recibir instrucciones de Puigdemont para poner en marcha el Consejo de la República. Y eso va a ser este mismo mes. Una herramienta independentista en paralelo a la propia Generalitat. Ambos son una parte del independentismo, pero una parte que tiene unos votos en el Congreso y a partir de ahí tiene un papel. Por eso les digo que no solamente se están negociando los presupuestos, que esta es una operación política mucho más amplia, que incluye, por supuesto, los presupuestos, pero lo ha resumido muy bien Pablo Iglesias. Hay que cuidar al gobierno. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Que avanzamos a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. Rodrigo Rato pide que se suspenda su ingreso en prisión por el caso de las tarjetas Black.
El expresidente de Bankia tiene intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Rato debería ingresar en prisión antes del 25 de octubre, después de que el Supremo confirmara la condena de 4 años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional.
Pedro Duque dice ahora que pagó más impuestos creando su sociedad familiar.
El ministro ha hecho público un informe que demuestra que no ahorró impuestos con la creación de una sociedad para la compra de sus viviendas, sino que abonó más de lo que le correspondía como persona física. El documento probaría que todo está en regla.
Andalucía evalúa los daños provocados por las inundaciones y despide y da y dice adiós al bombero fallecido.
La provincia de Málaga trata de recuperar poco a poco la normalidad. El Consejo de Ministros pondrá en marcha un paquete de medidas económicas para los afectados. Este lunes se ha celebrado en Antequera el funeral por José Gil, fallecido cuando participaba en el dispositivo de emergencia.
Juana Rivas denuncia al padre de sus hijos por presuntos malos tratos y no le devuelve a los niños.
La madre de Maracena detectó un hematoma en la espalda de uno de los niños que tiene con Francesco Arcuri cuando lo recogió el viernes. Ha interpuesto una denuncia ante la policía italiana y ha solicitado medidas judiciales urgentes para su protección.
Caminero llega a un acuerdo y no tendrá que ir a la cárcel.
El exfutbolista ha admitido que formó parte de una trama dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Ha aceptado 4 meses de prisión y el pago de una indemnización. Podrá cambiar la pena por una multa diaria de 10 euros durante 8 meses.
Identificado el hombre que difundió la foto y datos de la víctima de la manada.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha confirmado que se trata de un hombre de 40 años, residente en Barcelona, seguidor de la Legión y que usó el wifi de una vecina para conectarse y humillar a la joven a través de Internet.
Un estudio de la NASA sugiere que Marte puede tener suficiente oxígeno para albergar vida.
Las aguas saladas situadas justo bajo su superficie podrían contener suficiente oxígeno molecular para que vivan microbios y esponjas, según revela un estudio elaborado por científicos del Instituto de Tecnología de California y de la Universidad de Harvard.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este martes esperamos ambiente más despejado de cara a la tarde. Ahora en el arranque del día, especialmente en el sureste de la comunidad, tendremos ambiente más brumoso y nubosidad que poco a poco irá abandonándonos, dejando la tarde, como decimos, con cielos más abiertos. Las temperaturas hoy descienden ligeramente, pero apenas lo vamos a sentir porque perdemos 1 o 2 grados como mucho y seguiremos rondando los 20 de máxima, incluso superándolos ligeramente en muchas localidades de la mitad sur de la comunidad. En próximas jornadas todavía no esperamos grandes cambios. Será el fin de semana cuando la irrupción de una masa de aire frío procedente del norte haga descender los termómetros.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Julen Lopetegui resiste. El técnico vasco va a dirigir esta noche al Real Madrid en la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Victoria Pilsen en el Santiago Bernabéu. Todo lo que no sea ganar y dar una buena imagen en el partido a priori más asequible del grupo será la sentencia para el entrenador, que no llegará al Clásico del domingo ante el Barcelona. Cuenta con la baja de Carvajal. En la convocatoria entró Vinicius y se cae Ceballos. Desde las 8:30 lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. También hoy juega el Young Boys Valencia con la obligación de ganar para el conjunto Che para no quedarse descolgados. En el mismo grupo Manchester United Juventus, con el liderato en juego y el regreso de Cristiano a Manchester. El Atlético viaja hoy a Alemania, mañana se mide al Borussia de Dortmund, esta tarde comparecencia de Simeone en Düsseldorf, pendientes de Jiménez, que ayer no se entrenaba por un problema físico, mientras que van a regresar al 11 Diego Costa tras 2 partidos de baja por lesión y Tomás Lemar suplente en Villarreal.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 12 minutos. Novedades hasta ahora, o situación hasta ahora, mejor dicho, en las carreteras. En la hora punta, María Herrero, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, pues hora punta más complicada de lo habitual por 2 accidentes que todavía quedan en la red viaria, en la 1 y la 2 en Torrejón, sentido entrada que ocupa varios carriles y todavía genera 10 kilómetros de retenciones desde Alcalá de Henares. También otra colisión en la entrada por la 3 en Santa Eugenia y además situación muy densa en todas las entradas, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, por la 4 en Pinto y Butarque, por la 42 en Torrejón de la Calzada, Parla y Getafe, por la 5 en Navalcarnero y Campamento, y por la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en Puerta de Hierro, en este punto con complicaciones en ambos sentidos. También retenciones en la entrada por la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos, y en la M40 ya se ha resuelto el accidente en la zona de Vicálvaro, pero queda todavía retenciones hasta llegar a la zona de Villaverde, sentido A2, también intensidad circulatoria en la zona del barrio de La Fortuna y Ciudad de la Imagen hacia la 6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo en dirección a la carretera de Burgos.
Sepamos también la circulación en las carreteras, después de las carreteras, en las calles de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. En este momento, tres accidentes dificultan la circulación, uno en la M30, otro en la Avenida de América y el último acaba de ocurrir en Doctor Esquerdo. El primero se sitúa en el nudo sur frente al planetario, aunque no afecta la circulación, puede distraer la atención de los conductores. El otro accidente está en la Avenida de América, sentido entrada a la altura de la salida a la M30 Norte. En Doctor Esquerdo con Avenida de Nazaret acaba de ocurrir otra colisión en sentido Plaza del Conde de Casal. Empeora la circulación en esas zonas en hora punta. Mucha precaución a los que conducen por ellas.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Contamos también la Crónica de Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Noticias con Carlos Ibáñez.
Entre otras, que el Consejo de Gobierno aborda hoy la puesta en marcha de Madrid Central. El presidente Ángel Garrido quiere escuchar la opinión de cada uno de sus consejeros con respecto al plan de movilidad que el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha el día 23 del mes que viene. De momento, el presidente lo tilda de auténtico desastre, ha dicho, y cree que el caos de tráfico va a repercutir fuera de la Almendra Central de la capital. Tampoco lo ve claro su consejera de Transportes, que es Rosalía Gonzalo.
Yo creo que puede ser un auténtico desastre, lo creo sinceramente, creo que puede afectar gravemente a la movilidad de todo Madrid, porque el cierre es en el centro y por tanto se acabaría afectando a todos los alrededores de ese centro de Madrid.
Que lo que tienen que hacer el Ayuntamiento de Madrid es decirle a los ciudadanos cómo quieren ejecutar ese gran proyecto, que lo único que nos tiene a todos los ciudadanos de Madrid es desconcertados ante la falta de coordinación.
Y por su parte, Ciudadanos se reúne hoy con algunos de los afectados por la aplicación de la APR, Loli Jurado.
Sus portavoces en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, se reúnen con la plataforma Acceso Familias, que agrupa a las AMPAs de los colegios afectados por Madrid Central, para conocer cómo les afecta directamente esta medida. La reunión se celebrará en uno de los colegios incluidos en este área, el Colegio Santa Isabel Asunción.
Y mientras tanto, el Gobierno regional está ya muy cerca de poder sacar adelante los presupuestos, eso sí, con el apoyo de Ciudadanos. El Ejecutivo, que preside Ángel Garrido, ha aceptado las tres condiciones que les impone la formación naranja para sacar adelante las cuentas.
Gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años en las escuelas públicas de la comunidad, que costará 35 millones de euros, 2.000 plazas más para residencias de ancianos y tarifa cero para autónomos que contraten al primer trabajador. Se aceptan, dice Ángel Garrido, porque son razonables.
Lo que sí es cierto es que estos asuntos importan también al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Cosa distinta es que, insisto, a lo mejor la orientación del Gobierno hubiera ido por un lado parecido o distinto, pero estos tres asuntos que pedía Ciudadanos a nosotros nos parecen que son importantes. Hablamos de mayores, hablamos de chavales de 0 a 3 años, hablamos de autónomo. Y si creyéramos que son irrelevantes, tampoco los hubiéramos aceptado.
Quedan flecos relacionados con sanidad, discapacidad o turismo que se cerrarán los próximos días antes de presentar las cuentas la próxima semana.
La Policía Municipal presenta hoy los datos de accidentes de tráfico en la memoria de accidentes elaborada por su unidad de atestados. Los datos pondrán de manifiesto que este año han aumentado en la capital el número de atropellos mortales y de motoristas fallecidos en accidente con respecto al mismo periodo de 2017.
Precisamente el último de esos atropellos ocurrió ayer. Un hombre de 76 años fue arrollado por un coche en la calle Santa Genoveva, en Ciudad Lineal. Se encuentra ingresado en el Gregorio Marañón con traumatismo cráneoencefálico y fractura de hombro.
La alcaldesa Manuela Carmena presenta el Consejo Cívico y Social para la candidatura Prado Retiro a la UNESCO.
Carmena, acompañada de José Guirao, ministro de Cultura, y Ángel Garrido, presidente regional, asistirá hoy al acto de constitución del Consejo Cívico y Social de la candidatura El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias. La candidatura es la primera de la Ciudad de Madrid, dirigida a entrar en la lista de Patrimonio Mundial de este organismo y que está basada en el excepcional valor que se concentra en este entorno.
A esta hora nos metemos a buen paso ya en Buenos Días Madrid, en el intercambiador, a las 8 y 18 minutos.
Juan Pablo Cordero Alejo. Buenos días, Madrid.
El intercambiador de noticias de claves de la actualidad a esta hora de la mañana en Onda Madrid, hoy en compañía de Cristina Gil, de la Agencia Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás?
Y María Cano, Madrid Diario. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo y Cristina.
Estamos esperando a que la unidad móvil de Buenos Días Madrid llegue a un punto del centro de Madrid, pero la mañana está muy complicada, tanto en la ciudad como en las carreteras de la comunidad. Desde primera hora que ha habido varios accidentes. Lo de Madrid Central se va a convertir en el asunto político más relevante de la campaña electoral que tenemos por delante durante los próximos meses, o por lo menos ahora mismo es el asunto más importante que se trae entre manos no solo el ayuntamiento, sino que se va a meter la comunidad, ¿no?
Desde luego, es que además se va a pasar de las palabras a los hechos. Que el plan de Madrid Central nunca ha gustado a la comunidad y por extensión al Partido Popular, creo que es algo que es obvio y que lo hemos ido viendo con los movimientos que ha estado haciendo el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, donde se con empresarios, con comerciantes, con padres, etcétera. Pero durante estas últimas semanas hemos pasado de ese cruce de acusaciones, de declaraciones y tal, a la práctica epistolar, que ahora se lleva también mucho.
¿A qué has dicho?
La práctica epistolar. Te mando una carta, me contestas, ahora tal. Y bueno, yo creo que hoy va a ser clave en el Consejo de Gobierno. Hasta ahora ya, como estaba comentando, estaban pues ese cruce de acusaciones de ponte a trabajar, haz tu trabajo, etcétera. Sí. Pero hoy en el Consejo de Gobierno, que además se traslada a Villalba, allí cada consejería va a tener que explicar cómo afecta esta medida a cada área, ¿no? Y con la ley en la mano, seguramente conoceremos algo importante hoy, porque el Gobierno va a actuar ya directamente, ¿no? Ayer pedía informes técnicos, más allá de los de movilidad, la consejera de Transportes ha pedido a Inés Tabanés un informe sociológico, un informe también económico, y la delegada le contestaba diciendo que bueno, pues que esos informes existen, que los han podido ver, y vamos a ver, porque yo creo que en eso se va a basar la comunidad, en la ausencia de documentación para poder seguir adelante con esta medida.
¿Qué añades tú de esto, María?
Pues, a ver, creo que tenéis razón. Es el tema del final de legislatura y el que va a marcar también la próxima cita electoral. Ellos lo saben, y lo saben tanto que están muy preocupados, y ya lo estaban, y de hecho estaban intentando trazar una estrategia de comunicación adecuada para lo que se les venía encima, porque han puesto toda la carne en el asador en Madrid Central. Y vamos a ver.
Cuando dices ellos, dices el ayuntamiento.
El ayuntamiento, eso es.
¿Algo más que quieres apuntar esta mañana de la comunidad, Cristina? Del presidente de la comunidad.
Bueno, es que creo que Ángel Garrido no está pasando ahora mismo por su mejor momento en cuanto a liderazgo se refiere, no tanto en la gestión en la comunidad, que ayer además conocíamos ese avance en los presupuestos después de que haya aceptado las tres peticiones de Ciudadanos, sino más bien en su posición en el Partido Popular. Todos lo hemos comentado muchas veces aquí en el intercambiador, lo mal que está sentando a la parte del equipo de Garrido, que haya una persona, en concreto González Terol, que se esté postulando como candidato y que además, bueno, pues que todo a su alrededor esté ayudando a que lo haga, sino que además algunas decisiones que ha intentado tomar o que ha tomado Garrido, como el tema de los menores extranjeros no acompañados, que él quería llevarlo a Tres Cantos, a un edificio que había ahí en Tres Cantos, un municipio gobernado por el Partido Popular, pues que al final no lo va a poder hacer, y no lo va a poder hacer no por causas técnicas, como está alegando, de que hay que hacer unas obras o de que no hay calefacción. Desde el principio hay una fracción ahí del Partido Popular que no quería que se llevase, que ocurriese ese traslado, ¿no? Y al final no se va a hacer. Entonces, a esto se le suma además que él sigue con la historia de que le hubiese gustado que hubiese consejeros suyos en el comité del Partido Popular de Madrid. Realmente no está pasando por su mejor momento, como os decía.
Bueno, pues veremos a ver cómo interviene la Comunidad de Madrid en ese pulso político con el tema de Madrid Central, que a lo mejor reactiva el releve político de Ángel Garrido en estas horas. ¿Quieres contar tú, María, una jornada que habéis tenido en Madrid Diario sobre educación, sobre la inclusión, sí.
Sobre inclusión, sí. Pues tuvimos ayer una jornada que la verdad fue muy intensa. Hubo mucho debate, bronca política, para nuestra sorpresa.
¿Ah, sí?
Porque sí, no era el escenario, pero hubo bronca política, como si estuviéramos en la asamblea, igual. Y también hubo mucha emoción, pues porque bueno, ellos sufren mucho, luchan mucho y pelean mucho, y cuando subió la madre del actor José de Luna, de Campeones, la película que está nominada a los Oscars,
sí,
al escenario a contar la historia de esta lucha, que es la que viven muchísimas familias en este país, pues nos tocó la fibra a todos, porque es tremendo, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Las dos grandes conclusiones de la jornada. Se necesita consenso y se necesitan medios. Eso está muy bien, hasta ahí todos de acuerdo. Pero es que lo que vimos ayer, durante la hora que duró la mesa política, es que fue de consenso nada. Y además partimos de la base, como ya sabéis, de que hay una iniciativa legislativa popular que ha sido presentada por varios ayuntamientos y otra de Podemos. O sea, es que las buenas palabras son estupendas, pero no sirven para nada. Y lo que necesitamos es un consenso real. Ahí las asociaciones que estaban presentes les dieron una buena lección a los políticos, porque aunque su mesa fue la primera, la social, y luego vino la política y nos quedamos ya con la bronca y la tensión, luego ellos volvieron a intervenir y les pedían, pues eso, que bajasen a la arena, que se dejasen de que se quitasen la gabardina del partido al que pertenecía cada uno, y que les mirasen y tratasen de encontrar una solución humana.
Pero la petición social fundamental, ¿cuál era? La que más se repetía. Más medios, es decir, que haya más presupuesto.
Ellos lo que piden es que se haga una ley que de verdad regule lo que se necesita, porque ahora mismo la inclusión está orquestada hasta un cierto punto y a partir de ahí desaparece este impulso en la inclusión, ¿no? Te quedas, todas esas ayudas que has tenido para poder integrarte desaparecen. Pues que se alargue, que si quieren ir a bachillerato, a la universidad, que puedan seguir teniendo esas ayudas y que eso vaya acompañado de un presupuesto acorde a esas necesidades, claro. Y otra cosa que me llamó la atención, ayer la sala estaba repleta de alumnos de cuatro colegios, Casby, Montfort, el Colegio Corazón Inmaculado y el Colegio San Pedro. ¿No os podéis imaginar la cantidad de preguntas que hicieron y lo que les sorprendió el tema? O sea, están totalmente alejados de esta realidad que para otros pues es muy cercana, ¿no? A mí me sorprende que tanto que conocen a lo mejor de no sé, de otras realidades, de preguntas de tecnología o de cantantes de Estados Unidos, y saben muchísimo y te dan 100.000 vueltas, y de esto, que bueno, que lo tienen a veces en la casa de al lado o en la familia de enfrente, pues lo desconocen. Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo por acercárselo, porque ellos son el futuro y son los que van a decidir las medidas en el futuro y las van a defender.
Por cierto, que hablábamos de presupuesto, de que hace falta presupuesto, y ya está más cerca el acuerdo de presupuestos del Partido Popular con Ciudadanos. Ay, que ya ha llegado la unidad móvil. ¿A dónde ha llegado? ¿Dónde está Gloria Talavera? ¿Dónde has llegado? ¿Dónde estás?
Mira, a la calle San Pedro número 1. Desde aquí, desde hace 40 años, tiene abierta su Academia de Arte Francisco Soto Mesa, y está muy preocupado.
¿Por
porque
qué?
Sus alumnos no van a poder llegar con los cuadros ni hacer exposiciones hasta aquí, con este APR central, que queda exactamente un mes para que entre en vigor. Mucha preocupación, Francisco.
Sí, tengo preocupación, no solamente por eso, que el tema de las exposiciones es importante para nosotros, de nuestros alumnos, sino sobre todo el taller infantil. Nosotros tenemos más de 40 alumnos que son niños entre 5 y 12 años, y la mayoría vienen con sus padres y los recogen. Que no puedan entrar al barrio de las letras, verdaderamente es una preocupación muy seria.
Y ahora con la APR central, pues más complicaciones.
Claro, nosotros hemos estado apoyados por la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, nos daban pases, etcétera, pero esto parece que se está poniendo mucho más complicado, y espero que yo leí el otro día que Rita Maestre está intentando darle a los colegios esa posibilidad de que se les pueda ir, llevar y recoger a los hijos, a los niños, ¿no? Espero que eso lo puedan ampliar a las escuelas.
Es la petición de Francisco Soto Mesa, con su escuela desde hace 40 años en esta calle San Pedro número 1.
Porque los niños niños no pueden acceder, claro, que el metro con el material de trabajo, un poquito complicado, ¿no, Francisco?
Lo tienen complicado con ese material acceder en metro, los niños y sus padres.
Sí, claro. El problema estaría en relación con llevar a los niños o traerlos, o sea, traerlos y dejarlos, sí. Y también, sobre todo, con la posibilidad de que se puedan montar exposiciones de los alumnos. Esto es, lógicamente, no semanalmente, como es el problema del taller infantil, pero también es un inconveniente.
Pues ahí dejamos esta conexión con otra de las historias que están ocurriendo a raíz de la decisión de Madrid Central y que complica la existencia a unas cuantas personas. A ver si el ayuntamiento también les da pase a las escuelas, como nos pide Francisco. Lo dejamos ahí, Gloria Talavera, y gracias por el esfuerzo y al compañero técnico de Onda Madrid por llegar hasta ahí a tiempo.
Gracias, hasta luego.
María, Cristina, María, que están nerviosos, no me extraña. Es que tú fíjate, allá donde preguntas hay un problema con esto de Madrid Central.
Lo sabían,
pues mira,
para que se venía encima.
Pues
todavía queda un mes, vamos a ver cómo si se da la vuelta a la tortilla.
Adiós, ahí Cristina Gil, y adiós, María Cano, ahí lo dejas. Sí, ahí lo dejas, ahí se da la vuelta o no se da la vuelta. Nos vamos de intercambiador, buen camino día. De la tertulia de Onda Madrid, un momento.